noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, bienvenidos a Todas las noches son viernes. Les digo de inmediato, para quienes escuchan este programa hacia media, morir saltando porque están esperando a Álvaro Sala, que en esta oportunidad, hoy, ¿va a estar Álvaro Sala o no va a estar Álvaro Sala? Todavía tenemos dudas. Pero, en fin, vamos a seguir, y creo que este va a ser el último programa que hago mirando hacia el futuro. Este sería el tercer programa en que hemos invertido el foco, y en vez de tocar temas históricos, como solemos hacer con bastante frecuencia, hemos estado viendo qué pasa, qué viene en camino, y para eso hemos recurrido a distintas fuentes y muchísimos lugares en la internet donde ustedes pueden encontrar think tank o estudios universitarios o estudios periodísticos o artículos periodísticos o la opinión de fulano, sutano, mengano, que se refieren al futuro y a distintos futuros, al año 2020, al 30, al 50, al próximo milenio y a mil, muchas cosas. Pero estoy seguro que a usted le interesa el futuro cercano. No le importa mucho, porque no va a estar vivo, lo que pase en mil años más, pero sí lo que pase en 10, 20 o 30. Sobre todo si usted es joven y no aspira, aspira a vivir por lo menos unos 20 o 30 años más. Yo ya no aspiro a tanto. Así es que lo que tenemos ahora son 33 dramáticas predicciones, las llama el autor. Y las vamos a comentar algunas para el año 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina. Estamos en el 2017, 3 años para el 20, 10 años para el 30, 13 años más, 13 miserables años más, y vamos a estar en el año 2030, nada menos. Yo voy a estar bajo tierra, espero, o creo. Fíjense, vamos una por una de estas 33, algunas se repiten de las que ya hemos visto antes. Para el 2030, dice este gurú, más del 80% de todas las visitas médicas van a ser reemplazadas por exámenes automatizados. ¿Se acuerdan que les mencioné ayer a una de estas predicciones de que va a haber una especie de kit, un aparatito, imaginémonos como un celular, que uno se lo pone en la boca, o el celular le mira a uno el ojo, o le pincha así con una agujita a la mano y le saca un miligramo de sangre y le va a hacer un examen y va a decirle: usted está con diabetes del tipo B, o vaya cuidándose porque le va a venir la gota muy pronto, cualquier cosa, o lo qué sé yo, lo que sea. Eso me acuerdo haberlo leído hace millones de años en una novela de ciencia ficción, que el aparatito no solo hacía ese pronóstico, sino que con otras agujitas infiltraba a la persona con los remedios para esa enfermedad. Bueno, seguramente se va a llegar a eso también. Así que los que están estudiando medicina, que se vayan preparando a convertirse realmente en grandes médicos para ser aquellos que llamen en ese 20% adicional. Para el mismo año, 13 años más, nada menos. Esta predicción probablemente sea más válida, si es que es válida, para países del primer mundo. Dicho sea de paso, no olvidemos dónde estamos viviendo además. Para el 2030, sobre el 90% de los restaurantes van a usar alguna forma de impresora en tres dimensiones para imprimir su comida. Yo no sé en qué consiste eso, francamente. Yo no quiero que me impriman un bistec, quiero el producto real. Hay detalles, pero no los vamos a ver todavía. Otra predicción dramática y extraña: más del 10% de todas las transacciones financieras mundiales van a ser celebradas con los Bitcoin, usted sabe, esa moneda virtual de la internet, o algo parecido. O sea, aquí otra vez me recuerdo de la ciencia ficción, porque uno de los conceptos que inventó Isaac Asimov en sus libros sobre el imperio, fundación de imperio, y que creó conceptos y miradas que han sido usadas como commodity por otros autores de ciencia ficción, es el concepto del crédito. La moneda en el mundo de Asimov se llama crédito, y es una moneda virtual. Bueno, no, aquí no se llama crédito, se llama Bitcoin, pero viene siendo la misma cosa. De hecho, en Chile, que estamos en esto bastante avanzado, uno mira sus propias transacciones y ya se da dando cuenta que los cheques apenas se usan. Yo no me acuerdo la última vez que pedí nueva chequera, porque uso muy pocos cheques. Los billetes se usan más porque uno no va a comprar con una tarjeta de crédito un diario, pero se usan para cosas chicas. Y normalmente hacemos todas nuestras transacciones o con tarjeta o haciendo estas transferencias por la computadora, ¿no es así? O sea, ya estamos metidos en gran parte, nosotros como individuos en un país del segundo mundo, por lo menos, en las transacciones virtuales, donde no hay valores. Pensemos un poquito, entre paréntesis, históricamente hablando, el primer paso desde los valores reales, intrínsecos, como era el oro, a valores simbólicos, digamos, como era el billete, ya ocurrió hace mucho tiempo. Ese fue el primer paso, se dio hace un par de siglos, por lo menos, empezaron a correr los papeles, la moneda impresa, que en el fondo es representativa de una cantidad de oro que supuestamente estaba en Banco Central, y en teoría uno podía ir al Banco Central en otros tiempos y rescatar, decir, aquí tengo mi billete de dólar, ¿cuánto es equivalente en oro? En fin, eso ya no se hace. Después tendremos, en el mismo año 2030, un creciente número, pero no especifica cuán creciente, a partir de qué base, de autopistas diseñadas para vehículos sin chofer. O sea, estos automóviles o camiones que se manejan solo, o sea, no solo, con una computadora a bordo. Para el año 2030, una compañía china se convertirá en la primera en entrar en la industria del turismo espacial, dice, no los norteamericanos, y por establecer vuelos regulares a un hotel en el espacio. ¿Qué dicen ustedes a eso? ¿Creen ustedes que los chinos van a alcanzar y sobrepasar a los norteamericanos en materias de industria espacial? Podría ser, ¿eh? Fíjense ustedes que la NASA ha tenido problemas para encontrar razones para mantener o hacer crecer su presupuesto, que es enorme, y en Estados Unidos, en este momento en Estados Unidos, fíjese, lo que podríamos llamar las iniciativas están más bien en manos particulares. Hay por lo menos dos empresas privadas, digamos, que ya tienen capacidades para poner naves en órbita, que tienen lanzadores, que es lo más importante. O sea, un cohete capaz de transportar una carga a ponerla en órbita, un satélite o una nave o una estación espacial o lo que sea. Y los chinos, recordemos que ya pusieron un artefacto automático en la Luna, tienen satélites desde luego hace rato, y están desarrollando cada vez más tecnología. Gran parte de las tecnologías chinas han sido copiadas, esa es la verdad, se las han copiado los gringos. Cuando uno ve, por ejemplo, la base de la industria militar china, que yo la sigo cuidadosamente, como el de otras naciones también, porque es un tema que me interesa mucho. Ustedes van a ver que gran parte de los sistemas de armamento, como se llaman, desarrollados por los chinos en los últimos años, son copias, a veces casi grotescamente copias del carbónico de productos americanos. Los rusos han hecho lo mismo. Pero, ojo, eso no significa que no puedan hacer cosas propias y desarrollarlas más allá, como en su momento hicieron los japoneses. Los japoneses partieron copiando autos, copiando el concepto mismo de automóvil, digamos, de Occidente, y ahora tienen mejores autos en promedio que los autos norteamericanos. Cualquiera de ustedes que sale a comprarse un auto, yo creo que lo primero que hace es ver las opciones de autos japoneses. Y miran con cierta desconfianza todavía, a pesar de que han mejorado mucho la calidad por la competencia, los autos norteamericanos. ¿No es la primera opción el auto norteamericano, o sí? No. Todos confiamos más, yo confío más en un auto japonés, incluso en un auto coreano, que son muy buenos autos. Y ellos copiaron, pero han desarrollado su propia tecnología, han ido avanzando, tienen sus propias disciplinas laborales, y uno confía en que un auto está mejor hecho en Japón o en Corea que en Estados Unidos. Puede que ya no sea cierto, pero ya se instaló esa idea. Y en el caso de los chinos, me acuerdo que el año pasado, antepasado, estimados amigos, desarrollaron un mainframe, un supercomputador, más veloz, más capaz que el mejor supercomputador del norteamericano. Puede que eso haya cambiado otra vez y que los norteamericanos hayan retomado adelante. Estas cosas cambian de un día para otro. Pero los chinos están desarrollando sus propias tecnologías. Los chinos no creo que hayan copiado a la pata todo para mandar una nave automática a la Luna, en absoluto. Así que, volviendo al tema, no sería raro que en 13 años más los chinos, que ya han tomado la delantera, además, en la industria, como conversábamos ayer, de la energía no convencionales, es la industria más grande del mundo, son los chinos en materia de la fabricación de turbinas para producir energía eólica y paneles solares. Sigamos con estas predicciones para 13 años más. Para el año 2030, la más grande compañía de Internet va a estar en el negocio de la educación. Y será una compañía de la cual no hemos oído hablar nada. Eso, bueno, eso está por verse. Dicen que para el año 2030, sobre el 20% de todas las nuevas construcciones serán impresiones en tres dimensiones. Yo no sé, honestamente en esto no me voy a meter mucho porque no sé mucho o no sé nada de esto de la impresión en tres dimensiones. Voy a tener que estudiarlo este fin de semana. Para esos 13 años más de 2.000 millones, ellos dicen billones, pero entiendo que para los gringos es 1.000 millones, 2.000 millones de trabajo, tiene que ser eso porque hay 6.000 millones de personas en el mundo, habrán desaparecido. Así como desapareció la pega de fogonero en las locomotoras de vapor, porque ya no se usan locomotoras de vapor, van a desaparecer 2.000 millones, no 2.000 millones de trabajadores van a quedar sin pega, sino que 2.000 millones de trabajos van a quedar obsoletos. Lo cual va a liberar el talento, dicen aquí con mucho optimismo, para nuevas industrias. El problema, aquí es comentario mío, del Villegas, ¿no? Del artículo. El problema es, efectivamente, cuando desaparece una industria, aparecen otras que también necesitan gente, pero no es a la par. No los 100 que salieron de una industria son contratados por otra, porque son industrias de más alto nivel tecnológico, y eso supone que esas 100 personas que quedaron sin pega, algunos van a seguir sin pega porque no se van a poder poner a la altura, reeducar. No es llegar y decirle a una persona de 50 años que ha estado toda la vida trabajando, por ejemplo, en la industria automovilística y que fue reemplazado por estos robots que ustedes ven en las fábricas de auto ahora, que hacen muchas pegas, soldan las placas metálicas, tornillas, qué sé yo. No es fácil decirle a una persona de 50 años que se convierta ahora en, no sé, que se empiece a aprender manuales para manejar una máquina, un computador, ese mismo robot. No es fácil. Hay gente que no tiene las capacidades o no tiene las ganas, no tiene la energía, no quiere o no puede. Y entonces esas personas no van a reciclarse. Eso del reciclamiento es un concepto que suena muy bien, pero las personas tienen un límite a su reciclamiento. Es muy costoso psicológicamente. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Yo creo que vamos a tener un tema de desempleo tecnológico en una gran y esbelta escala en el futuro. Vamos con las predicciones. Un nuevo grupo de protesta va a haber emergido en el mundo. Bueno, todos los días emergen nuevos grupos, no tenemos que esperar al 2030. Que va a estar protestando contra los clones, contra la creación de humanos sin alma. Eso no sé qué será, a qué se refiere esto. Vamos a otra predicción. Para el 2030 vamos a ver la primera ciudad que va a sacar el 100% de suministro de agua de la atmósfera. O sea, van a convertir el aire, donde hay oxígeno y hidrógeno, en agua. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial, un ingeniero, un científico alemán, encontró la manera de producir nitrógeno, que es esencial para fabricar explosivos, del aire. Los alemanes estaban bloqueados por la flota británica, no podían obtener nada del mundo, no podían obtener el salitre chileno, precisamente, que es fundamental. No hablemos de pólvora, ya no se usa la pólvora en la Primera Guerra Mundial, hacía rato que no se usaba la pólvora. Otros explosivos, pero todos necesitan nitratos, el nitrógeno. Y entonces lo sacaron del aire, hicieron una operación, no sé el detalle cómo, no soy muy conocedor de la química. Así que si pueden sacar agua del aire, probablemente lo van a hacer. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Tengo idea. Tenemos el tema también de la desalinización, que va a ser mucho más barata. ¿Se acuerdan las predicciones que vimos ayer? Gracias a su vez a otra predicción, que la energía eléctrica va a bajar de costo enormemente gracias a este aumento de las energías no convencionales basadas en la energía solar. La energía solar es la que da directamente energía en células fotovoltaicas, o indirectamente por el viento, que es el resultado en la atmósfera de la temperatura que la da el sol, como ustedes saben. Así es que ciudades que se alimentan de agua sin necesidad de recurrir al río, a montañas y a nada. El año 2030, dice, las religiones mundiales, vale decir, el cristianismo, el islam, no sé qué otra mundial, creo que esas dos nada más tienen el alcance mundial, van a resurgir con comunidades de fe, comunidades creciendo un 50% sobre lo que son hoy día. Puede ser, no sería nada raro, por muchos motivos. El año 2030, más del 50% de todos los colegios tradicionales van a haber colapsado, desaparecido, pavimentando el camino para una educación, de una industria educacional basada probablemente en la Internet, por supuesto. Continuamos ahora, estimados amigos, antes de seguir con nuestros temas acá y mencionar a nuestros auspiciadores personales y propios, con el cuento de Egidio Poblete. Este es el cuarto capítulo, me parece, sí, del cuento Amor de Estudiante de Egidio Poblete, que fue un autor nacido en el año 1868 en los Andes, y tuvo una serie de peripecias, escribió varias novelas, e incluso tradujo la Eneida de Virgilio, y tuvo 50 años, esto sí que es amor por la literatura. Recién en 1937 su traducción apareció, no sé cómo será, pero voy a tratar de buscarla porque me estoy empezando a interesar en esta traducción. Bueno, en este cuento, ustedes ya saben, está teatralizado por las voces de la radio. Lo voy a mencionar a Pilar Ahumada, Sandro Larena, Ricardo Maturana, Mario Holguín, y el trabajo del controlador, el técnico Ariel Droguet, Satán, como le decimos acá, como le digo yo nomás en realidad, Satán. Pues tienen aire así satánico, ¿no es cierto? Sí. Y vamos entonces al cuarto capítulo de Amor Estudiante de Egidio Poblete.
Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Amor de Estudiante, de Egidio Poblete. Capítulo 4.
¿Pero no se dan cuenta lo caro que le sale la sirvienta? Se ha gastado un dineral en pagarle porque le lleve las cartas a la Marta. Ayer tuvo que empeñar algunos libros para pagarle.
Chupalla, y si lo que le respondió fue un desengaño, ¿qué dirá la carta?
Hay que robársela. Y no es por curiosidad, sino porque hay que averiguar lo que ha sucedido y evitar una tragedia. No se nos vaya a matar el pobre Bartolomé.
¡Eso! ¡Hay que robársela!
Esta noche yo me encargo.
En la noche Bartolomé llegó muy triste. Se encerró en su cuarto con llave y se durmió temprano. José María, con la ayuda de una ganzúa, abrió la puerta, entró al cuarto y de entre las ropas de Bartolomé sacó la carta, que llevó rápidamente al salón donde estábamos todos reunidos esperando. Al leerla quedamos sorprendidos. En dos reglones y con una letra horrible estaba escrito:
y yo le mando a decir que lo quiero mucha, Malta.
Oye, escribe peor que un buey.
Qué cosa más rara esta. Y más encima firma como Malta.
En ese momento entró Bobadilla al salón. Furioso nos gritó:
¿pero qué se han imaginado, desgraciado? Malos compañeros.
Cálmate, Bobito. No te pongas así.
Ustedes son unos chanchos. Yo sabía que se iban a burlar de mí y de la carta de Marta. No sabía.
Pero Bartolito, cálmate. Teníamos derecho a leer la carta, si nosotros estamos tomando parte en el cariño que le tienes a la chiquilla.
¿Pero qué me importan sus burlas? Si al final dice que me quiere, po.
Pero dice que te quiere con C, de cero amor.
No tolero más sus burlas, que me duelen mucho más porque vienen de mis propios amigos.
Ya, tienes razón, hemos sido unos indiscretos. Pero debes saber que te queremos mucho y por eso nos preocupamos por ti.
No molestamos más a Bartolomé. Al día siguiente notamos que Marta pasaba frente a nuestra pensión muy indiferente. Con el mismo aire de siempre, tranquila y serena, sin mirar ni a Bobadilla ni a ninguno de nosotros. Bartolomé desesperaba. Enviaba y enviaba cartas, pero no avanzaba en la conquista y recibía por contestación lo mismo que antes, y con la misma mala ortografía.
No, no, no. Esto no puede ser. No tiene sentido. En sus cartas me dice que me quiere, pero no recibo ni una sola mirada de ella. Esto es para volverse loco.
Es verdad. Es como morir de hambre.
Un día que Marta pasó por nuestro frente tan calma y serena como siempre, Bobadilla no aguantó más.
Esto no puede seguir así. Voy a dar un paso decisivo.
Tomó el sombrero y se dirigió a la casa de Marta, donde solicitó hablar con el Pimiento Mayor.
¿En qué le puedo servir?
Usted es hombre y joven como yo, señor. Y antes de solicitar hablar con su padre, quiero hablar con Hidalguía, con usted. Un tema que me acongoja el alma.
¿Usted dirá?
Mi nombre es Bartolomé Bobadilla, estudiante de farmacia, y pronto me recibiré. Cuando esté titulado, volveré a mi pueblo donde me espera mi padre, un hombre de gran fortuna y posición social, y me traspasará una gran botica que yo dirigiré. Pues bien, señor, resulta que estoy profundamente enamorado de su hermana, la señorita Marta. Comprendo su asombro, señor, sí, estas cosas siempre son extrañas para los hermanos, a pesar que son tan naturales, ¿no? Le he enviado flores y le he enviado cartas y ella me ha contestado que también me quiere. Pero su actitud no me confirma lo que me dice en las cartas. Y como pronto me iré a Curicó, quiero dejar este asunto arreglado. Y por eso he venido a hablar con usted, señor, frente a frente, como hombre y a las derechas.
Fue Amor de Estudiante, de Egidio Poblete. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y regresamos, este cuento está ya en su fase final. Mañana ya termina el cuento y pasaremos a otro autor. Y les recuerdo a nuestros auspiciadores, Climo, una empresa tecnológica que está instalando en donde usted quiera instalarlo, en su casa, fábrica, oficina, despacho profesional, negocio, boliche, bodega, estadio, donde quiera. Un sistema de climatización absolutamente de la última generación en en calefacción y en refrigeración al mismo tiempo. Esto es lo más avanzado que hay en el mundo. Está basado en la tecnología de la bomba de calor. Son aparatos que usted pone en el muro, no son muy grandes, son muy eficientes, muy silenciosos, y le entregan calor o frío a voluntad suya. Y lo hacen con energía eléctrica, a la cual que usan con gran rendimiento. Entregan el triple de lo que reciben en términos calóricos, en términos de energía. Y una cosa totalmente limpia, no hay olores, no hay combustión de ninguna cosa. Y tienen capacidades informáticas, usted puede controlar mirando en su tablet o su, bueno, los iPhones, en el fondo un tablet con teléfono, cuánto está gastando cada máquina que usted instaló por minuto, por segundo. No, es otro nivel, estamos hablando casi de un mundo de ciencia ficción. Y además con la ventaja que usted no tiene que hacer una inversión importante, como se podrá haber imaginado, sino que usted arrienda el servicio, tal como usted arrienda actualmente, usted tal como usted paga la corriente eléctrica, pero con la diferencia a favor de que usted, si consume más energía eléctrica, paga más. En cambio, si usted usa todo el día o no usa nunca la bomba de calor, si usted la usa 3 horas al día, la usa las 24 horas, usted paga exactamente lo mismo. El pago es constante, eso es una enorme ventaja. Usted paga por equipo, instalado y punto, 25.000 pesos. Y se acabó. Puede ser un poquito menos, incluso si el equipo es pequeño, puede ser un poquito más si el equipo es más grande. Usted arrienda el servicio tal como arrienda el internet. Y ahí es más parecido al internet, porque usted puede estar todo el día al internet o no usarla en todo el día, y usted va a pagar la misma renta. ¿No es cierto? Así es que, ya sabe, Climo es la manera de ahora climatizar lo que usted quiera climatizar. Y para tener esto, usted tiene que entrar al sitio miclimo.com. Ahí hay más detalles sobre esta tecnología y ahí se inicia el proceso. Ahí le van a pedir los datos y eventualmente va a recibir la visita técnica y se inicia el proceso. Y cuando se trata de comprar anteojos de sol o de aumento o gafas de seguridad para sus trabajadores, piense en las ópticas Optimundo. ¿Por qué? Porque aparte de la calidad de sus productos, ofrece lo que ninguna otra línea de ópticas ofrece. Ofrece convenios especiales. Ofrece convenios especiales para los sindicatos, ofrece convenios especiales para los, ¿cómo se llama? Para las empresas propiamente tal. Por ejemplo, una empresa que quiera adquirir 1,000 anteojos de seguridad o lo que sea. Y ofrece, por así decirlo, convenios a cada individuo que entra a los locales, porque todos los días hay ofertones espectaculares. Yo les he mencionado algunas en otras oportunidades, pero todos los días cambian, todos los días varían, así que no me voy a casar con darles ningún detalle, pero siempre los hay. Y para hacerse de ellos, de estos beneficios, usted lo único que tiene que hacer es ir a las ópticas Optimundo. En Santiago, parto por Santiago, hay 3 en MacIver. Una en el número 276, que es la casa central de Optimundo. MacIver 276. Otras 2 en MacIver 66 y MacIver 70. Están pegaditas. Y la cuarta está en los locales comerciales, en uno de los locales comerciales del pasaje comercial que está en la estación Tobalaba del metro, en la salida, en la rama que da a la salida por Luis Tecnología. Ahí va a encontrar usted el local de Optimundo. Y en Viña del Mar está en Echevers 245, local 1. Echevers 245 es la entrada a un pasaje comercial que todos los viñamarinos conocen. Es muy tradicional allá, local 1. Y está también en los centros comerciales de Quilpué y Villa Alemana. ¿Dónde están esos centros comerciales? Bueno, no hay ningún quilpuino o villa alemanino que no sepa dónde está el centro comercial de su ciudad. Estos centros comerciales es el centro por ciudad. Ahí está Optimundo. Y antes de tirar la música, vamos a avanzar un poquito más en estas predicciones interesantes que nos hacen, que son para 13 años más, nada más. Vamos viendo. Dicen que para ese año vamos a ver el surgimiento de microcolegios que requieren menos de 6 meses de entrenamiento y aprendizaje para cambiar de profesión. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que usted es ingeniero o dentista y entra a uno de estos microcolegios, y no sé cuáles serán las mecánicas de aprendizaje, pero en 6 meses de entrenamiento usted puede cambiar de profesión. Esto me parece complicado, a menos que haya una pastilla, que uno tome una pastilla y se convierte en físico nuclear. No creo, ¿eh? Pero quién sabe, quién sabe qué sistema. Yo ya conozco algunos sistemas de aprendizaje en todo caso de programación mental, que están basados y que usted puede encontrar en la internet fácilmente, que producen cambios en el estado mental por el solo hecho que usted esté escuchando en sus auriculares o en los parlantes de su computador unas determinadas emisiones de sonidos. No música, sonidos en distintas vibraciones y frecuencias que teóricamente producen efectos en los ritmos alfa del cerebro. Bueno, así que vaya a saber uno qué vamos a tener en 13 años más. Para ese año también los científicos van a haber perfeccionado una comunicación cruzada de especies. O sea, vamos a poder hablar con nuestras mascotas, por así decirlo. Por lo menos para algunas especies va a ser posible conversar unas a otras como con nosotros los humanos. O sea, vamos a poder conversar con los delfines. Ustedes saben que se ha intentado entender el lenguaje, porque los delfines tienen un lenguaje basado en sonidos que tienen significado. Eso es un lenguaje, un sonido con significado. Y también se han hecho experimentos con monos, que pueden aprender un buen número de palabras. También sabemos que los loros pueden por lo menos repetir y parece que entienden perfectamente lo que están diciendo. Entonces puede ser posible perfectamente que podamos decirle a nuestro perro el día de mañana: ¿qué te parece, Fido, oye, esta situación que pasa, oye, con el Carolina Goich? Y el perro va a decir ¡rar! Y no sé qué significa eso todavía. Bueno, vamos a ver, cualquier cosa, yo creo, yo cuando uno no cree en nada, estimado amigo, termina creyendo en todo. A ver, ¿qué más tenemos acá? Vamos a ver, dicen, los primeros huracanes detenidos por intervención humana. De eso yo sé que se están haciendo experimentos de control climático, que pueden ser bastante complicados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha discusión y denuncias de que se está, hay aviones que pasan por el cielo, por el de una región, y van desprendiendo gases para producir determinados efectos. Yo no sé si efectivamente hay un programa nacional en Estados Unidos para combatir, por ejemplo, la radiación solar demasiado fuerte, por la pérdida de ozono, no sé qué diablo está pasando ahí, pero parece que algo está pasando ahí. Eso lo tengo claro. Vamos a ver, el año 2030, dice, una fuente de energía inalámbrica para prender bulbos de luz o ampolletas invisibles en medio de una pieza. Eso sí que, como eso sí que, o sea, uno hace, no sé, toca un botón y se prende la luz sin que haya nada que esté dando la luz aparentemente. No sé, no entiendo en qué, en cómo va a hacer esto, pero ok, puede ser. Yo ya sé que se están en este momento diseñando y construyendo teléfonos celulares cuya energía proviene de las ondas de electromagnéticas que están permanentemente envolviéndonos a nosotros. Ustedes saben, en este mismo momento, yo, todos ustedes, estamos en medio de un océano de ondas electromagnéticas, de todas las frecuencias de radio, de televisión, del microondas, de millones de cosas. Vivimos en un océano de ondas electromagnéticas en distintas frecuencias. Y no nos damos cuenta, pero es así. Y esas ondas llevan energía, si no, no podrían avanzar hacia ninguna parte. Es energía. La onda es una forma en cómo se desplaza en energía. Imagínense usted, o sea, podríamos decir, esos celulares nunca van a tener que caer en esta situación espantosa para todos, de que de repente nos quedamos sin batería. ¿Cuánto les dura a usted el celular la energía? ¿Un día? ¿Dos? Y ya lo están prendiendo, ¿no es cierto? Enchufándolo al computador, a la corriente, etcétera. Vamos a ver, dice, la primera demostración de una tecnología para controlar la gravedad, reduciendo la atracción gravitacional de un objeto hasta en un 50%. Bueno, este es el santo grial de la, entre paréntesis, de la astronáutica. Se supone, por ejemplo, que los objetos no identificados, los UFO, los platillos voladores, o que no son platillos, porque en este campo hay toda clase de formas, hay unos cilindros también que han sido fotografiados. Ustedes saben que yo estoy convencido que es un fenómeno real. Bueno, también se especula sobre cómo se mueven estos artefactos, y parece que controlan la gravitación, porque si no, no podrían hacer las maniobras que hacen. Ese sería el santo grial de la navegación aérea, sería poder contar con aparatos que no tienen que cargar ese peso muerto, el combustible, porque simplemente de algún modo u otro controlan la gravedad. Pueden usar la gravedad como una fuerza para avanzar, para retroceder, para lo que sea. Vamos a ver qué pasa. Dicen que para el año 2030 la democracia va a ser vista como una forma inferior de gobierno. ¿Qué tal? Una forma inferior de gobierno. Ustedes saben que Winston Churchill decía que la democracia era el menos malo de todos los sistemas políticos. No era un buen sistema, sino que era menos malo que las dictaduras, que las tiranías, que la oligarquía y todas estas otras formas. Aquí nos están diciendo que en el 2030 vamos a decir, es mala la democracia. Eso ya me parece un poco más raro. No veo qué podría ser mejor desde el punto de vista de que la gente se sienta que no la están pisoteando, porque una tiranía o una dictadura puede ser eficiente en muchas cosas, pero no concita nunca la legitimidad de una democracia. Pero estoy yo aquí simplemente leyendo lo que dicen que el año 2030, a propósito de política, las fuerzas policiales van a ser básicamente automatizadas, van a ser llevadas, van a tener menos del 50% de personal humano que ahora. Me imagino que van a ser reemplazadas por sistemas de vigilancia electrónica de todo orden, que ya están creciendo como locos en nuestro propio país incluso. Gran parte de la labor policial consiste en el fondo no en ir para capturar, detener y controlar a un delito que se está cometiendo, que se cometió, sino para impedir que se cometan. La mayor parte del tiempo que gasta un carabinero es en el patrullaje, y las policías están ahí. Si eso se reemplaza con vigilancia electrónica, como por ejemplo en Inglaterra, ustedes sabrán que en Londres usted pone un pie fuera del aeropuerto y hasta que vuelve a ponerlo para irse del país, cada uno de sus movimientos puede ser perfectamente seguido. Hay una cámara que lo ve en el aeropuerto, hay otra cámara que lo ve en el taxi, hay otra cámara que lo ve en la calle, hay otra cámara que lo ve entrar al hotel, quizás hay una cámara dentro del baño mientras usted está sentado en el trono, no lo sé, no creo que lleguen a tanto. La vigilancia es enorme. Agreguen ahora los drones, agreguen, qué sé yo, las bases de datos, donde no lo están viendo usted, pero sí tienen conocimiento de sus movimientos bancarios, de cómo usó la tarjeta, de dónde compró. Así es que esto me parece más que posible, creo que es un proceso que ya se está produciendo. El 90% de todas las librerías van a ofrecer servicios premium como parte de su modelo de negocios. Yo no sé exactamente qué quieren decir con esto. Sí estamos viendo ya cambios en términos de que el libro digital y la adquisición digital de libros, con tocando un botón y en pocos segundos uno tiene el libro en su máquina, ya sea un Kindle o sea un tablet, ustedes saben, algunos quizás no lo sepan, si quiero dar información. Si usted no tiene una máquina de las que vende Amazon, usted puede usar su computador de escritorio, usted puede usar su tablet, cualquier tablet, porque Amazon gratuitamente entrega una aplicación para instalar Kindle en su aparato. Y por lo tanto usted puede leer libros de Amazon en el sistema de Kindle, en cualquier aparato, aunque no sea un lector hecho por ello. El libro de papel va a seguir viviendo. Hay muchos, yo entre ellos, que prefieren leer en un libro de papel por montones de razones. Por último, que nos gusta el papel. Por último, que nos gusta ver los libros, digamos, en una repisa, por lo que sea. Pero es evidente que está aumentando la oferta. Yo mismo leo muchos libros en digital por razones que tienen que ver con que estoy muy urgido, con que uno está muy urgido y quiere tener el libro al tiro, o porque ya no tiene espacio para meter más libros de papel, o porque el libro en sí mismo es muy utilitario y lo vamos incluso a borrar una vez que lo hayamos leído. El hecho es que está disponible la tecnología. Y esto ha estado cambiando el negocio de los libros bastante. La última vez que estuve en Nueva York, me di cuenta con horror, con pena, con pánico, que algunas librerías que yo quería visitar, que había visto antes, que había visitado en otros viajes, ya habían desaparecido. Y negocios de música también. Tower Records era una famosa cadena musical en Nueva York. Tower Records. Bueno, adiós Tower Records. ¿Por qué? Porque ahora la música, que ahí el tema de guardar el disco no es tan importante como guardar un libro, ¿no es cierto? No, el tema estético no existe con los discos, ni con los LP, ni con los CD, ni con nada. No tiene ninguna estética eso. Por lo tanto, si uno lo puede reemplazar de otra forma, lo hace sin derramar ni una lágrima. ¿Cuántos de nosotros seguimos usando CD para escuchar música? Yo hace meses que no prendo mi equipo de música ni pongo un CD, a pesar de que la calidad es excelente, etcétera, porque dispongo de música en la internet. ya sea que yo compre y lo tenga guardado en la memoria del computador una sinfonía y la escuche con el equipo de música que está conectado a mi computador, o ya sea que lo vea en YouTube o lo escuche en YouTube, que es un procedimiento súper simple, no hay que comprar absolutamente nada, y ahí uno tiene una variedad infinita de música, infinita. Música clásica, por ejemplo, que es la que me interesa a mí, hay 800.000 versiones de cada cosa, y con imágenes además muchas veces, o sea, uno ve el concierto, ve al director, ve a los músicos, entonces es una experiencia musical diferente, y eso por supuesto está haciendo efecto. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con estos avances.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tasfripaspa y brepe noctofrit do capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soque nocosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana, más cerca de ti.
¡Dale, dale! ¡Resiste, resiste!
¡Es que no puedo, no puedo!
Este cabro le falta Transex.
Porque para ser resistente debes pegar fuerte. Cementos Transex. Más fuerte, más resistente. Y ahora nuevo saco formato de 25 kilos. Para más información, www.empresastransex.cl.
Y estamos a punto de comenzar. Con el número 1 el capitán, con el 4 el guaso, con el 17 el pitbull.
Partieron. Por los faros tomando la delantera el príncipe. Lo sigue muy de cerca, Niño Maravilla. Por fuera atropella Turboman en el tercer lugar y entran a tierra derecha.
Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días, viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y continuamos entonces. A ver, los fuegos forestales, los incendios forestales, van a verse reducidos a menos del 5% de los que hay hoy día, con el uso de drones infrarrojos que monitorean todo. Es una idea maravillosa. Yo, cuando mi hija estaba terminando su estudio de ingeniería en la Universidad de Chile, y como yo siempre me gustaba meterme con su estudio, con sus cuestiones de matemática, entonces de repente decíamos, a ver, ¿qué podemos presentar como tu memoria de título? Bueno, al final hizo otra cosa mi hija, pero en el momento, y estaba centrado en cómo custodiar mejor los recursos forestales de Chile, y se nos había ocurrido una serie de sistemas, pero en esa época todavía no existían los drones, existían los drones militares nomás, y en su primera forma. Esto de estas pequeñas máquinas voladoras de un tamaño que puede ser mínimo, pero con cámaras de todo orden, no existían. Y espero que alguna vez en Chile, que todo se demora gracias a la mala calidad de las burocracias que tenemos aquí, a la mala calidad intelectual de los burócratas que dirigen estas cosas especialmente, que cambian con cada nuevo gobierno y ponen otro amigo con el carnet del partido que no se le ocurre nada. Pero me imagino yo que Chile debiera tener ya un servicio de drones volando todo el santo día, si no cuesta nada. Desde el punto de vista económico es lo más barato que hay, tener drones y tener una central que esté recibiendo permanentemente imágenes, y tener, por supuesto, los aviones de combate de fuego que lleguen inmediatamente, de manera que nunca un foco se convierta en algo más que eso, un foco que uno lo apaga con un baldazo de agua. Miren qué simple. Y por eso, si se aplica esa tecnología de vigilancia las 24 horas del día y los 365 días, evidentemente que se es capaz de reducir, como dicen aquí, a menos del 5%. Eso significaría que nuestros bosques estarían creciendo mucho más rápido, que es lo que todos esperamos, que el mundo se vuelva a cubrir de una masa forestal importante. Veamos qué más tenemos acá. 30% o más de todas las ciudades de Estados Unidos van a operar sus servicios eléctricos como micromallas. Eso no sé exactamente qué quieren decir con eso, así que me lo voy a saltar. No voy a comentar cosas que no sé. Vamos a ver en el año 30 un número de elecciones globales, o sea, planetarias, con la intención de crear un nuevo mandato global, forzando al mundo, a los líderes del mundo, a tomar en cuenta esto. En otras palabras, la idea viejísima del gobierno mundial. Eso es una idea que en el papel siempre parece maravillosa, que mejor sería tener un gobierno. Por lo tanto, se acaban las guerras porque no hay distintas entidades luchando por los mismos recursos. Pero por lo mismo que eso no va a ocurrir tan fácil como algunos creen, salvo que un gobierno, un Estado se imponga a todos los demás por fuerza. Hablamos el otro día de la paz romana, del Imperio Romano. Efectivamente había ya un montón de entidades políticas que quedaron subordinadas y formaron parte del Imperio Romano, pero eso no fue por elecciones ni por votaciones, fue por las legiones. O sea, alguien se puede imponer a otro, efectivamente, pero eso no es realmente un gobierno mundial, eso es un gobierno imperial, que es muy distinto. La industria farmacéutica tradicional, nos dicen aquí, va a ser reemplazada por medicinas hiperindividualizadas, o sea, medicinas hechas a la medida de cada persona, de su estructura, manufacturadas en el momento en que se ordenan. O sea, tal como yo ahora, como les conté la otra vez, libros que ya no se producen en masa, no se editan 5.000, una edición de 5.000 ejemplares o 50.000, sino que uno hace la orden, da la orden. Por ejemplo, en Amazon hay algunas empresas que hacen eso, y el libro lo producen para uno. Yo tengo varios de esos libros y no cuestan más caro, porque las tecnologías de impresión son ahora completamente distintas. Ya no hay que echar a andar una enorme imprenta para producir un libro. Todo lo hacen con estas impresiones modernas, súper eficientes. Lo más costoso de esa impresión es el papel. Eso es lo más costoso. Como todos los que tenemos impresora en la casa sabemos, esa es la parte más cara. La impresora no cuesta nada. Es el papel. Y luego, desde luego, la tinta. La tinta a veces cuesta más caro que la impresora. ¿No? ¿O no? Así es. Sobre todo las impresoras Baratieri, 15 lucas la impresora y el paquete de tinta cuesta 30. Bueno, así es que no me extrañaría que el día de mañana, dicen, a ver, Villegas tiene un dolor de muela. ¿Qué es lo que para su estructura físico-química, así que estoy vivo, claro, para el año 2030, necesita para ese dolor de muela? O sea, la producción de masa, nuestras palabras nos están diciendo, la producción de artículos en masa, confeccionados en masa, como la ropa, se va a individualizar. Uno va a poder hacer cosas para uno. Las fábricas van a hacer cosas para uno. Esa es la idea que está detrás de esto y que estaría aplicándose en el caso de estas medicinas, de estas drogas. Vamos a ver, dice, la resucitación de la primera pareja de especies extintas. O sea, vamos a ver, van a producirse haciendo uso, supongo, del código genético, alguna cosa que pueden encontrar en fósiles, vamos a ver de repente que en alguna parte de una, como en las películas de ciencia ficción, de un laboratorio va a salir caminando un tiranosaurio rex comiéndose al laboratorista, a lo mejor, no sé. Ahí vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que es difícil encontrar genomas que estén intactos, ¿eh? Son estructuras químicas que se descomponen a veces con el tiempo, pero vamos a ver, no es mi problema. Vamos a ver verdaderas hordas, dice, swarms de drones microscópicos, los swamp bots, que se van a juntar por sí mismos para generar ropa. Esto sí que lo encuentro increíble. No tengo idea exactamente qué quieren decir con esto. Bueno, después dice que la marihuana, esto aquí para los marihuaneros, esto les va a gustar, va a ser legalizada en los 50 estados de Estados Unidos y en la mitad de los países, en los demás países. Ya no va a existir televisión por cable. El cable ya es una cosa que está desapareciendo por todos lados. ¿Quién de ustedes usa todavía esos mouses que tienen un cable y todo con cable? ¿Se han fijado además que el problema con los cables, que tienen una manía personal y malévola de juntarse y enrollarse unos con otros? No importa cómo usted ponga dos o tres cables enrollados más o menos en el mismo cajón, usted los va a encontrar tuvieran sexo entre sí, enredados unos con otros. Y en el escritorio, cuando uno tiene cables de la pantalla, cables del mouse, de un enredo cable, bueno, van a desaparecer, dice, la televisión por cable. Seguramente todo va a ser por satélite, me imagino. A ver. Va a ser común el uso. ¿Qué es esto? The Next Generation Search Engine, la próxima generación de máquinas de búsqueda para buscar el mundo, para investigar el mundo físico. Bueno, aquí habría que entrar en los detalles. La programación básica en computadora va a ser considerada una pericia básica y requerida en más del 20% de los trabajos. O sea, si usted no sabe programar en BASIC, por ejemplo, que es el sistema más simple que existe. Yo, amigos míos, tuve que pasar por el horror, porque estudié en los años 60, de trabajar con computadora, en que existía solamente un lenguaje, que todos los que conozcan de esto saben lo horrible que se llamaba Fortran, que es un lenguaje de máquina que se llama. No estos lenguajes modernos en que uno no tiene que especificar ni siquiera con el lenguaje, con palabras, digamos, con líneas de instrucciones, sino que tenía que ir a los ceros y uno para decirle específicamente a la máquina cuándo parar este rodamiento, por así decirlo. Era un lenguaje muy complejo. Hay mucha gente que se volvió loca trabajando con el Fortran. Dicen aquí que seguramente van a tener programaciones más sencillas que el BASIC, que ya más fácil que eso no puede ser. El BASIC está basado en palabras normales, como ustedes saben. Por ejemplo, si yo quiero que el computador imprima un documento X, o que imprima en la pantalla la palabra hola, yo simplemente pongo un número de línea de comando que se llama, pongo el número 10, y pongo la palabra print. Y luego pongo entre comillas la frase que quiero que imprima, y eso es todo, fácil, imposible. Hay otros lenguajes aún más fáciles basados en iconos, imágenes. Bueno, no sé cuál lenguaje se usará para en el año 2030 que sea aún más sencillo. Después, se van a haber intentado varios intentos, por definición, para mandar una sonda a investigar el centro de la Tierra. Ahí sí que nos metemos. Houston, we have a problem ahí. Estamos hablando del centro de la Tierra, que es una masa de energía, de magma. O sea, por la expresión de la gravitación, el peso de la misma Tierra, la fuerza de gravitación de la misma Tierra, no hay material que esté en estado sólido ahí, sino que está ni siquiera en estado gaseoso, está en estado distinto, que es plasma. Y estamos terminando, estimados amigos, con esta serie muy interesante. Yo creo que aquí pusieron 33, pero podían haber puesto 3.333, porque vamos a ver cambios que algunos son más o menos evolutivos, son más o menos esperables, nadie sacar de la silla, y hay otros que son imposibles de prever porque son revolucionarios. Normalmente el futuro se construye con esta mezcla de dos cosas, con la evolución de lo ya conocido, como el auto que se inventó hace mucho tiempo, y los autos que conocemos son simplemente más perfeccionados, consumen menos bencina, contaminan menos, vamos a llegar al auto eléctrico, pero nada de eso es tan extraño ni difícil de prever. Lo difícil de prever sería que el día de mañana inventaran algo para teletransportarse y ahí se acaban los autos instantáneamente. El futuro está construido por lo evolutivo y previsible, y los grandes quiebres, las revoluciones, las cosas totalmente inesperadas, que a veces son más importantes. Y bueno, eso es pues.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio visitante Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Juanita. ¿La ayuda a caminar?
¿Qué tal, don Julio? ¿Lo acompaño con su burrito?
Buenas tardes, doña María. ¿La ayuda a pasarse a su silla de ruedas?
95% de los adultos mayores que acogemos sufren algún grado de dependencia. En esta colecta nacional, ponte en sus pantuflas. 11, 12 y 13 de agosto. Hagamos juntos un cambio mayor. Dona en www.fundacionlasrosas.cl.
Con todo lo que hago en mi vida, me estoy haciendo cargo de mi futuro. Por eso, yo uso mi AFP y sus beneficios a mi favor, porque quiero que me informen de forma simple y transparente. Yo sé el capital que tengo y la pensión que quiero. Sé todo lo que tengo que hacer para alcanzarla. En mi AFP me asesoran para tener la mejor pensión.
En AFP Capital, tu capital importa. Por eso te entregamos las herramientas y la asesoría de manera fácil, simple y transparente, para que alcances tu mejor jubilación. En AFP Capital, tu capital importa.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Justo Villar, ex arquero de Colo-Colo, continuará su carrera en Nacional de Paraguay. A su arribo al equipo guaraní, señaló que sucedieron cosas raras en Colo-Colo, que quizá sea bueno hacerlas públicas. También tuvo palabras para su relación con Pablo Guede y señaló que él quería traer a otra gente y yo ocupaba una plaza de extranjería. Además, en mi recuperación iba a demandar un tiempo más largo.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Plasticentro es una empresa líder en la comercialización de plásticos de ingeniería y cuenta con una maestranza de última generación. Plasticentro asesora los departamentos de mantención e ingeniería para las áreas de la industria, minería, pesca y forestal. Contáctenos en plasticentro.cl.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Toma AB, que alivia la tos, picazón y el dolor de garganta, de Laboratorio Zaval. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les da la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile. El Banco de Chile.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Calidad. Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Mañana, en Punto de Encuentro, la periodista Pilar Molina conversará con el exministro secretario general de gobierno, José Joaquín Brunner. Recuerde, este viernes a las 9 de la mañana, Punto de Encuentro por Agricultura. Opinión de verdad.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
De regreso con el gran humorista nacional Álvaro Salas en este rincón.
Usted estará de regreso, yo vengo recién entrando al ring. Muy buenas noches.
Los pesa, los pesa Álvaro Salas, 104.
¿Cómo ha estado la salud?
Fernando, como las pelotas.
Más de medio Chile resfriado.
Yo soy un hombre de...
Es de la mayoría hoy día.
Soy un hombre de las mayores, grandes mayorías.
Constipado, ¿te acuerdas?
Que constipado, que significa estar en el fondo constipado. Sin ir al baño.
¿No? Significa estar estítico, ¿no? Le dio catarro.
Catarro, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Está con un tremendo catarro. ¿Existe todavía la tos convulsiva? ¿Te acuerdas? Que cuando niños la...
Sí, por supuesto que existen. Pero, ¿y te has dado cuenta
de un detalle? Nombre, los...
Cuando una persona común y corriente como nosotros se resfría y dice, no, este se resfrió o se resfrió. Pero cuando se me comunica que una autoridad, por ejemplo, el presidente o la presidenta se resfrió, está afectada de un fuerte resfrío. Fuerte, ¿ah? Cosa especial.
Un estado gripal.
Fuerte resfrío. Nosotros tenemos resfrío, ellos tienen fuerte resfrío.
Lo que sí es cierto, que un antes no se resfría, decía ya, ¿para cuánto? Son 3 días. 4 días máximo. Y ahora duran, los resfríos duran harto. Si no, no tomas alguna precaución, algo, duran mucho más. ¿Será en Santiago por
porque
el
la
aire?
La gente no se queda en casa.
La gente está de 10 días resfriada.
Porque no salen antiguamente, tú te recordarás. Uno se resfriaba y se iba a la cama tranquilamente, sí. sin ninguna presión laboral. Y está ahí quizá una semana en cama. Ahora siguen cascando, para que no vayan a decir de que se pusieron zapatillas clavo y toman antigripales y contagian a todo el mundo en la oficina. A mí me contagiaron aquí en la oficina. Y siguen, entonces no se mejoran nunca y siguen contagiando y convierten en epidemia.
Es un buen tema porque, insisto, hay mucha gente resfriada escuchándonos en este minuto y están en camita acostados. Tómate este medicamento porque vas a transpirar harto. Todas esas cosas escucha uno toda la vida.
Sí. Y al transpirar tú estás botando el resfrío, pero tan incómodo.
No, ojalá, estás simplemente botando energía y estás, por lo tanto, lo mejor para un resfrío, cualquier enfermedad, estar en cama. ¿Sí? Para que todo el cuerpo se dedique a curar tu resfrío en vez de estar gastando energía en otra cosa.
¿Y tomas medicamento? No, yo no.
Bueno, cuando yo me doy cuenta que tengo además una, como me pasó ahora, tengo una infección bronquial, que eso es bacterial, ahí tú tienes que tomar antibióticos, salvo que quieras demorarte más en la curación y que la naturaleza, o sea, los anticuerpos, tus defensas te lo destruyan en la invasión. Pero si tú tienes que moverte, como nos pasa a los dos, entonces tratas de ayudarla a llegar y llegas, mandas refuerzo en la forma de sulfatas, penicilina, básicamente, para destruir los microbios, y hay que hacerlo con mucho. En esto uno Alexander se puede, Fleming. Si uno tiene, digamos, experiencia, muchos años, ya ha estado enfermo muchas veces y ha sido muchas veces visitado por doctores, uno necesita
llamar. Gracias, señor Fleming, por inventar.
Uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay que hacerlo con inteligencia, porque no es cuestión de tomarse una pastilla, tú sabes. ¿Por qué? La gente dice, ¿pero por qué? Porque viene el antibiótico. Y aquí está, ponte tú, aquí están los malos, aquí están las bacterias pululando. Viene la bomba esta de la penicilina y mata a los que eran más frágiles de estas bacterias, mata al 90%.
Nos mata a todos, pues nunca
nos mata. Pero nos mata a todos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos sigues tomando para matar al otro 10%, ese 10% se reproduce y ocupa todo el espacio ecológico y queda ocupado al 100%, pero ahora son los más resistentes, los que resistieron el primer pencazo. Entonces, tú tienes una recaída en peores condiciones. Entonces, por eso que se dice siempre que tú tienes que tomar los antibióticos de forma, aunque te sientas bien, seguir tomándolos varios días para que no quede ese 10% que se va a reproducir.
Muchas veces
a todo
yo anoto en la caja el remedio, dice, tómese durante 10 días, tú al tercer día te sentís bien, no tomo más remedio.
Y ahí se cae.
No tenía idea que era por eso, pero...
Es por eso. Ya. Eso es una variante de lo que podríamos llamar la evolución de la especie. Ya. La bacteria es una especie que está ahí en un nicho ecológico que es tu pecho, ponte tú. Y si tú destruyes a una gran parte, pero dejas un porcentaje, ese porcentaje no solo es el resistente, sino que además se encuentra que tiene todo el campo para ellos solo y se desarrollan rápidamente. Entonces la próxima iteración, que se llama bacterial, es más fuerte.
Iteraciones, repetición.
Y vuelves a enfermarte, pero estás en peores condiciones porque esta es una bacteria más fuerte. Por eso que hay que machacar el bombardeo y machacar hasta que no quede
nadie vivo.
Nadie vivo. Esa es la explicación.
Muy bien.
Y es lo que yo estoy haciendo en este momento.
Y lo otro es una limonada, porque es la vitamina C.
Eso ayuda a las defensas, supuestamente, pero yo no sé hasta qué punto.
Una vez me hicieron cerveza con limón. Bueno, te cuento el resultado. no me curé.
No, la peor es la mezcla de cerveza con aspirina.
Esa.
Nunca lo hagas. Produce una gaseosidad, pero que te hace reventar
el pedazo. ¿El ácido acetil salicílico?
Salicílico, sí.
Oye, ¿por qué?
Porque se produce una reacción química con los fermentos de la cerveza y podéis salir volando como un dirigible.
No, esos remedios que hacer, tómate un pisco sour.
No, eso amigo, yo lo tomo con o sin enfermedad. Bueno. Oye,
Ya, vamos. Se nos pasó el resfriado. Tú estás resfriado, tienes que cuidarte. Porque
contagia. Sí, además, como dicen, a tu edad, tienes que cuidarte.
Porque toda la gente dice, oye, además que ya tiene su edad.
¿Su edad? ¿Cuál edad?
¿Cuál edad? Pues si todos tenemos una edad, pues estamos recién nacidos.
Sí, bueno.
Bueno, algo íbamos a hablar de... Me encantó el título. ¿Te acuerdas de las canciones? No, a Florcita Motúa no lo cacháis mucho, pero un cantante chileno que se caracterizaba por los títulos de sus canciones que eran súper largos. El último libro de Fernando Villegas se llama...
te refieres a eso. Se llama... ¿Sí? Se llama... A ver. Se llama Gran Diccionario... Ya. El discurso políticamente correcto.
Tanto que se usa ahora, es que políticamente correcto.
Políticamente correcto.
Y tanto políticamente incorrecto hoy día que no sabemos dónde está la línea divisoria.
Bueno, esa es la idea. Tú cuando el diccionario es un diccionario, porque para que tú en este caso aprendas qué significan los términos que se usan a raudales hoy en día, para que aprendas a usarlos o no usarlos según el caso, porque el discurso políticamente correcto es un montón de frases o conceptos que implican una cierta mirada del mundo, y si tú no la tienes, eres un proscrito, eres un leproso, eres un reaccionario, eres un fascista. O sea, si tú no piensas como todo el mundo en materia de que lo que es la justicia, o no empleas bien el término dirigentes sociales, bueno, vas a tener problemas. Entonces, es un diccionario, y como los diccionarios va de la A hasta la B corta, creo que llegué, sí, La Voz de la Calle. Y ahí explico ¿cuál es su sustancia o falta de sustancia? Estos términos en general no tienen ninguna sustancia. O sea, son...
¿De cuánto estamos usando este factor políticamente correcto? Antiguamente no...
Mira, en general,
de acuerdo o no de acuerdo.
En
no,
general, pero, esto es una cuestión de grado.
Dar una respuesta políticamente correcta para que no quedes mal.
Es lo que impera, es lo que manda, es lo que está de moda, es lo que te da buen rating. Eso es lo políticamente correcto. En general, el tema es complicado, es confuso, porque a veces lo políticamente correcto son términos muy neutrales que no dicen nada, y con eso tú te aseguras de no ponerte en mala con nadie.
Hay mucha gente que habla así y no dice nada. Claro.
Y hay otro que en realidad es un poco más que políticamente correcto, que es hegemónicamente correcto, que es no un tema neutral, sino que es un término que de frentón tiene una postura, y es la postura que todo el mundo tiene que tener, o de lo contrario tú eres un reaccionario.
Claro.
Así que... en realidad mi libro debió haberse llamado Gran Diccionario del Discurso Políticamente Hegemónico, pero la gente entiende más lo de políticamente correcto, y por eso usé esa expresión. Y hay millones. Tú ves que en toda época, en todo momento, el lenguaje tiene ciertas formas, tiene ciertos dichos, tiene ciertas palabras que se usan más que otras y que más o menos establecen una especie de consenso de la sociedad de cómo ver el mundo. Y hay otros momentos en que esto se perfecciona más, se hace más rígido, se articula mejor, y ahí si tú te ahí es una verdadera malla asfixiante, que es la que se ve y la que existe sobre todo en los países totalitarios, donde si tú usas la palabra equivocada o conceptúas el mundo de una manera equivocada, corres riesgo de ser inmediatamente llevado poco menos a que te pongan una pistola en la nuca, porque significa que tú eres un contrarrevolucionario, eres un reaccionario, eres un hereje en la sociedad religiosa. Imagínate en la Edad Media, cuando imperaba el cristianismo, ese era el discurso políticamente correcto. Tú hubieras dicho que los ángeles a lo mejor no eran unas criaturas creadas por Dios y que eran ahí, estaban flotando en el cielo, revoloteando, sino que a lo mejor eran otra cosa.
Y cada uno le da una interpretación.
Te podían llevar a la hoguera, porque significa que eras hereje. Y ser hereje significaba poner en entredicho toda la máquina ideológica que legitimaba la sociedad tal como era. Entonces, era jodido.
Hay tanta intolerancia en esa época.
Total, pues. En los discursos políticamente correctos son totalmente intolerantes. Sí, pues, claro. Totalmente intolerantes.
Claro, y es así la cosa, y si tú no piensas así, estás mal. Y nos topamos a diario con gente que... Si tú estás muy equivocado, no tenías la razón. O sea, todos son dueños de la verdad, y ahí está viene el conflicto.
Todos son dueños de la verdad, y claro, uno se puede preguntar como Pilato, bueno, pero ¿qué es la verdad? Esa pregunta.
Otra cosa que tenemos en el lenguaje, cuando cualquier entrevistado del tipo que sea, ¿y qué opinas tú del éxito que ha tenido tu? Mira, la verdad es que.
La verdad es que. O sea, te van a decir la verdad.
O sea, te voy a decir la verdad.
Pues, si lo tengo aquí en el bolsillo, te lo voy a pasar.
Si no te digo eso, no sé si te estoy mintiendo o no. La verdad es que estoy muy contento desde acá, porque la verdad es que siempre que he venido a este país, la verdad ha sido muy...
Es mucho los futbolistas se han fijado, la verdad. Bueno, ¿cómo opinas? ¿Qué opina usted del próximo partido, Enrique? Bueno, la verdad es que hemos tenido toda la semana ese escupo, ejercicio estático recreativo.
Y la otra, y también los futbolistas, que realmente, que son los que más uno nos ve en la televisión, y te hacen una tremenda respuesta, y nada. Y no tiene ni nada al final. Entonces, borra todo lo que dijiste antes. Bueno, nosotros entrenamos toda la semana y estamos preparados, pero bueno, y nada.
Eso eso pertenece a la categoría de los idiotismos del lenguaje.
Sí,
frases que se parecen choras, alguien las inventó, alguien las echó a correr, la gente le parecieron chora, que es una expresión que quiere decir chora, y después te voy a explicar qué quiere decir choro. Pero te has fijado que se usa mucho, oye, qué choro este gallo, qué chora esta cuestión, qué choreza. Yo me pregunté una vez, bueno, ¿qué quieren decir cuando una conducta es chora?
Y me di cuenta de qué consiste, porque este gallo es súper choro. Un gallo choro del puerto, son los gallos, no metáis con él, que este es un choro.
Y un gallito pelea.
Claro, claro. Un gallo pelea. Pero también es muy choro este compadre. Es buena onda.
Yo una vez me hice esa pregunta y me empecé a analizar a ver a quién llaman
choro.
Choro.
Y hay un marisco que llama choro.
¿Por qué? Sí. Y quién es usted. Y me di cuenta que la choreza es un acto absolutamente levemente distinto a lo convencional, pero dentro del territorio de lo convencional todavía. Porque si hacía algo realmente distinto a lo convencional, era un loco nomás.
Sí.
Pero el choro es el gallo que en el el fondo es totalmente gregario, es como todos los demás, o sea, un pobre y triste huevón, digámoslo, para decirlo así, pero que hace una pequeña diferencia para que se note. Entonces, anda en auto como todos los demás, ama los autos como todos los demás, pero en el auto le puso una
pata de conejo.
Una pata de conejo, o le puso una de repente estuvo de moda, claro. Una goma que caía como del cardán, y no sé para qué servía, que iba pegando en el suelo así.
Ah, decía que era para la corrida, para
sí, estar, pero es una estupidez, pues bueno, sí, era una estupidez. Sí. Entonces, era de goma también, así que
los autos mecánicos en las micros se usaba mucho, que en la palanca de los cambios era una cosa y ponían como una araña, una cosa, era como un adorno.
Bueno, el choro es un gallo común y corriente, un gallo al montón, pero que en vez de usar el pantalón así, le hace un pequeño cambio, pero mínimo, porque si te pasas de ese grado de mínimo, ya no eres choro, sino que eres loco, eres tarado. No, esta cosita mínima. O sea, el choro en el fondo es un tipo más gregario que la cresta, pero que se distingue como gregario por una pequeña pintita. Ese es el choro.
Y el gran Gary Medel, nuestro ídolo futbolístico de la selección chilena, inventó la palabra chispeza, que la puso en boca de todo el país. Donde dijo, ¿qué es eso? Todo Chile se preguntó, ¿qué es eso? Cuando dijo, ¿y por qué? Y Chile, el favorito era Brasil, y Chile lo tuvo en el suelo, lo tuvo de rodillas. Bueno, ahí se vio también la chispeza del chileno. Y quedó con, no sé, por el ingenio. Yo creo que va por el lado del ingenio chileno.
Yo no sé a qué se refieren con eso del ingenio chileno. Nunca he visto mucho ingenio en los chilenos, ni ninguna cosa muy especial en los chilenos, te digo. Como para decirle la chispa del chileno. Eso es una autoadulación totalmente falsa nomás. Somos más chispeantes que cualquier, de hecho yo diría que bastante menos. Cuestión que comparemos nuestro humor con el de los argentinos. El de nuestro es para la risa de chanta, pues, comparado con el de ellos.
Con excepciones, pero notables.
¿Qué cosa?
Con excepciones notables. Hay humoristas acá en Chile
que... ¿Tú te refieres a alguien en especial? ¿Te estás refiriendo a alguien en especial? ¿A no, pero tú estarás de acuerdo conmigo como profesional del área que acá el humor es bastante básico.
Está pasando por un mal momento el humor en Chile. Lo digo con mucho respeto por lo que lo hacen.
Con mucho respeto.
Pero ¿por qué digo esto? Porque el uso del lenguaje y el vocabulario ya ha llegado a límites que yo no pensé que nunca íbamos a llegar. Pero... yo siempre he dicho, hay público para todo, siempre que bueno que haya alta variedad, que la gente tenga donde elegir, pero si me vaya a elegir a mí, yo de verdad me quedo un poquito más con el humor clásico, un humor un poquito más desarrollado, un poquito con más contenido, más y no el recurso fácil
del garabato
y de toda la rutina, la cintura para abajo. Y no. Uno conversa esas cosas entre amigos, uno habla con garabato también, pero no frente a un micrófono, hay que tener alguna cierto grado ya de responsabilidad frente al público que te está escuchando. Pero yo, en la comparación con el humor con otros países, yo te puedo decir que no estamos tan mal. O sea, en Argentina hay mucho más ámbito, mucho más tipos de humor. Son más atrevidos también allá. Tienen más chispeza. Allá, sí, bueno, allá de verdad, a las autoridades, a los presidentes los agarran para palanca y no tienen ningún problema.
Sí.
Pero a nivel, no sé, somos mucho más que... No sé,
sí, el humor es tan local. Sí, yo diría que no somos especialmente muy chispeantes para nada. Para nada. Pero todas las tribus humanas les gusta adularse a sí mismas y se encuentran toda clase de gracias. El humor de los chilenos, o la valentía de los chilenos, o los acogedores que son los chilenos, es mentira. No somos más acogedores, ni más valientes, ni nada, ni que ningún otro grupo
humano. Cuando Chito Faró hizo Si vas para Chile, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero.
Mentira.
Lo hizo el año 50, 40.
Mentira. Que, claro.
Bueno, ahora le abrimos las puertas a todos.
Mira, es un tema de las circunstancias. Yo me acuerdo cuando cantaban eso y la hospitalidad del chileno. Claro, este era un país provisional en que no venía nadie. Y había pocos vuelos. Llegaba de repente un panagra, llegaba de repente un
calle.
Entonces, esto es lo que pasa como en un pueblo chico cuando llega un forastero. Uno. Entonces, la novedad del año, lo invitan a todas las comidas, lo tratan, lo llevan a todas partes.
O sea, reflejar la canción, la realidad de ese momento.
Porque lo usan. Usan a este extranjero para ellos tratar de cosmopolitizarse, sentirse integrado. Entonces, son tan felices. Además, el tipo, como es, son pocos, vienen a cambiar un poco, a alterar la rutina, es una novedad, o sea, entretenido. Entonces, todo eso da la sensación que eres acogedor.
Insisto, pero la canción entonces en su momento reflejaba
Reflejaba. Pero después, cuando el asunto se convierte en banal, y tenéis cualquier cantidad de gente que está pasando por tu casa, digámoslo así, por tu pueblo, por tu país, se acabó el acogedor, empieza a surgir otra tendencia.
Se sentís más invadido ahora.
Oye, nos están invadiendo esto y así sucesivamente. Así es la realidad, ¿no?
Hoy día tenemos harta gente.
Vamos a una pausita, estimado.
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, el aporte de los abdominales a la columna.
La gran mayoría de las personas hace ejercicios abdominales por motivos estéticos, sin saber que esto más que ayudar a las personas a verse bien, son un gran aporte para el equilibrio y para evitar lesiones. Tener una buena musculatura abdominal es útil para mantener estable la zona central del cuerpo y a la vez aportar a la práctica de otros deportes. Por ejemplo, en el fútbol ayuda mucho a patear el balón, ya que si no se cuenta con un buen grupo abdominal, el cuerpo se verá afectado por el movimiento, aumentando las posibilidades de lesión. También influyen actos tan simples de la vida diaria como sentarse, ya que si la persona no tiene una zona abdominal firme y se sienta mal, afecta en mayor grado la columna y otras zonas del cuerpo. Por otra parte, unos abdominales firmes también sirven para prevenir lesiones molestas, como el lumbago, una de las patologías más comunes que afectan a los chilenos, donde no menos del 80% de la población alguna vez lo sufrirá. Por todos estos beneficios, siempre es bueno trabajar los abdominales, aunque duela y cuesta, algo que se puede hacer en casa. Solo requiere de voluntad y constancia. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado para que tus cortes queden precisos y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6.000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-2514-28.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estábamos viendo aquí con Álvaro que
tenemos nuevos auditores en el sur de Chile. Coyhai, que estamos en el 104.1 FM en Coyhai.
Eso lo sabes, porque si no, si no escuchan, decirle eso porque ya están sintonizados en el 104.1.
Sí, obvio.
Oye, y si no están sintonizados, no van a escucharnos que están
sintonizados. Un saludo a Coyhai. Yo voy a Coyhai muy pronto.
¿Sí? Y les llevas tu rutina cómica.
El 22 de julio. Ahí voy a aprovechar y saludarlos personalmente a los coyhaiquinos. Curiosamente, creo que estoy hablando
de Coyhai
hace un año atrás.
¿Vas a cobrarles personalmente los Coyhaique?
No, pero por favor.
Por favor.
Coyhaique es una de las pocas ciudades de Chile cuyo nombre tiene las cinco vocales. No tiene ningún interés lo que estoy hablando, pero es curioso. Hay como tres o cuatro ciudades de Chile que tienen...
¿Y de dónde viene esa palabra, Coyhaique?
Requinoa también tiene las cinco vocales. Es que voy estando allá, voy a preguntar qué significa Coyhaique, pero... Déjame decirte que fue el año pasado y uno se baja, llega a Coyhaique, qué rico el aroma a leña, dice uno, qué rico el aroma a campo.
Y el aroma cheque.
Y es la ciudad más contaminada de Sudamérica, ¿sabes tú?
Sí.
En proporción a habitantes y a
por el, y a, la leña.
Claro, pues todo el mundo usa leña allá. Y,
esa cuestión.
Pero no, ya, no, no, te queda la ropa a pasar.
No aprenden nunca.
¿No aprenden o no aprenden?
No, sí aprenden, pero no aprenden esta cuestión.
Es que la forma de calefaccionarse allá... Pues, si
sí, usas, pero es una forma muy primitiva.
Pero es que, entiende, pero es que el gas es más caro allá y toda la
¿tú gente... ¿Tú qué es más caro?
Sí.
Bueno,
la gente allá cocina leña, que exquisito. Y se calefacciona la casa con leña
y vamos cortando árboles.
Yo sé que es el lado, pero y si no te cagáis de frío, con el respeto que se merece, pues, si tenéis.
Oye, pero más respeto por el micrófono. Oye.
Estábamos hablando recién del lenguaje.
Sí, pues ya se me cayó.
Bueno, saludos a Coyhaique, que nos vemos muy pronto.
Oye, yo sé que esto algunos auditores van a decir, por Dios, qué fresco el señor Villegas, aprovechador. Pero bueno, okay, soy fresco y aprovechado. Quiero contarles que está en librería mi libro a propósito de este
ya
discurso.
Salió, ya está en mercado.
Y la gracia que tiene, que como todo diccionario, usted no tiene necesidad de leerlo de la primera a la última página, ya. Y por lo tanto estar preocupado de no cortar mucho la lectura para no olvidarse el principio. Porque como es un diccionario, usted va a la palabra que le interesa.
O para ahí donde quiera.
Ya, a ver, ¿qué dice el señor Villegas en su diccionario del concepto dirigentes sociales? O a la DEPO, donde está dirigente social. ¿Qué dice este caballero de... tal o cual cosa? Va donde está la palabra y
¿no
la,
lo ando
y
trayendo la... aquí?
No lo ando trayendo. Uh-huh. Te voy a traer uno mañana, pasado, cuando
sea. No lo compro.
Yo
creo que cuando
te tengo uno de regalo, señor.
Yo cuando actúe quiero que usted pague la entrada. ¿Ya?
Entonces voy a comprar. Pero no he logrado hacerlo porque me la regalaste.
Sí, pero bueno.
Así que te voy a regalar nomás. Te voy a regalar un libro.
Ya.
Te voy a regalar un libro. Ya. Primera vez no.
Yo juro que lo voy a leer.
Mis próximos 20 libros te los voy a...
Y me los firmas para que diga...
Oye, es un libro entretenido. Yo creo que es un libro con... filúo.
Tiene algo...
Filúo en el sentido analítico.
Conociendo tu estilo debe tener algo de humor también, ¿no?
A eso voy. Es analítico en el sentido que examino las cosas y hago uso la razón. Pero hay humor siempre está presente el humor en... No voy a decir en cada palabra, pero hasta en cada coma. Porque
la ironía también bien usada,
todas esas cosas
produce sonrisa.
Sí, sí. Así que yo creo que se pueden entretener bastante con este libro. Ustedes verán si les gusta.
Repite el nombre porque la gente no alcanzó a anotarlo.
Gran diccionario del discurso políticamente correcto. Y además tiene ilustraciones de Herbie, el gran
dibujante.
Sí, en la portada la dibujó él, y adentro hay, como en algunos diccionarios, hay algunas ilustraciones. Sí, pues, no de todas las palabras, pero
de unas 10 o 15. ¿Te acuerdas cuando antes que existiera todo esto del Google y todo? Que uno está ahí obligado a ir al diccionario y están estos diccionarios.
Yo todavía voy al diccionario.
¿Sí?
Me gustaba el papel.
No, pero es que habían de repente páginas así, uno como de otro material, mucho más, y salían todas las banderas del mundo, que era rico aprenderse.
Claro, papel de couché.
Y después en las aves, y salían estos pájaros. Y...
Fíjate que a mí hubo un tiempo que me vino. Cuando
el pequeño Larousse, ¿lo tuviste? Y era tremendo libro.
Tengo todo, el petit Larousse, lo tengo en francés.
¿Sí?
Me vino una manía loca, a unos 10 años, una cosa así, cuando ya estaba en internet, Amazon y todas esas cuestiones, de comprar diccionarios. Diccionarios de inglés, pero no diccionarios bilingües, sino que inglés como...
Como si viviera allá.
Como si viviera allá. O sea, un diccionario de inglés escrito para gente que habla inglés. Porque pensé, es una manera mejor... De perfeccionar un idioma, el tener que leer la traducción en el mismo idioma y así aprender otras palabras a la pasada mientras estás tú leyendo la que quieres conocer. Ok, está bien. Entonces, una cosa es tener un diccionario. Yo llegué a tener en un momento dado unos 20 diccionarios. Y te estoy hablando de todos los tipos, desde esos chiquitos que se meten en el bolsillo el vestón,
o la chaqueta de bolsillo,
hasta unos gigantes. Uno gigante que te digo que no podéis leerlo así, tomado, ¿no?
Sí,
de este gordo, estoy hablándote de este gordo, 5.000 páginas, donde Ahí a ellos recurro cuando ya ningún otro diccionario da el ancho, porque la palabra es muy, ya no se usa, es muy especializada, ahí va a encontrar. Y tengo diccionarios por toda la casa, o sea, yo estiro la mano, saco un libro y seguramente sale un diccionario. Después,
empecé cuando a comprar... tu hija te preguntaban algo, cuando más chica tú le decías ahí,
ahí está el diccionario. Ahí está el diccionario.
Mi papá le decía, papá, ¿y por qué pasó? Ahí está el diario.
Ahí está el diccionario. Ahí está el diario. Claro, exacto. Sí, verdad, no, y me pasó lo mismo con la enciclopedia. Sí, y tengo enciclopedia, bueno, tengo la enciclopedia británica, que es una cuestión gigante, sí. Y tengo otras enciclopedias más chicas en un volumen, pero que son de este gordo, con, en papel de Biblia incluso.
Gordo, el libro gordo petete.
Me vino una manía, y es una manía...
¿Bonita manía? Sí.
No le hace daño a nadie, pues, simplemente gasté plata de más, digamos, pero no...
Hay algunos que no hay abierto el libro, seguramente tenéis libros...
Seguro, que... no, seguro que sí, pues. Seguro que hay algunos diccionarios que no los he tocado, que están... Tengo un diccionario de alemán-inglés, por ejemplo, por la misma razón. Tengo un diccionario de inglés...
¿Cómo alemán-inglés?
Alemán-inglés, o sea, del alemán al inglés y del inglés al alemán. Tengo otro de latín al inglés, ¿podéis creerlo? Tengo uno de polaco, con español.
Dice, cuando estáis comprando, ¿en algún momento puedo usar esto? ¿O algún día voy a ir a Polonia?
Bueno, ya, bueno, en algún momento puedo...
Bueno, ahora en el celular hay una aplicación, ¿la has visto? ¿No? Súper buena. Tú, ahora viajó un sobrino mío, que le deseo lo mejor, todavía viajando a Canadá, el Daniel, y ya hay una aplicación que tú... por ejemplo, le saca una foto al letrero y te traduce lo que quiere decir.
Esa no la conocía.
Cosa, de verdad, y es instantánea.
Sí,
sí. Y tú le dices en castellano, la otra aplicación te dice, quiero una bebida, una gaseosa, quiero un sándwich. Y te dice inmediatamente y le pones el...
Y te dan un plato de tallarines, porque no está perfeccionado.
Y que a poca batería.
Yo tengo esas cosas, tengo todas estas cuestiones electrónicas, las tengo también y las sé manejar. Pero hay una cuestión de gusto. A mí me gusta el manosear el libro, el papel, el olor del papel. Y ahora en este momento estoy leyendo un libro, por ejemplo, en Kindle, porque quise tenerlo inmediato. ¿En y qué? Claro, ¿en Kindle, este lector de Amazon.
Ah.
Y lo quería al tiro, y si uno lo encarga como libro se demora una semana, dos. Así que ya, pum, en pocos segundos lo tenía en mi Kindle y lo estoy leyendo. Pero normalmente de 10 libros que compro, 11 son en papel, digamos. Sí, sí, no, me prefiero el papel, me gusta. Hay un tema también, fíjate, de
¿no lees diario?
¿Ah?
¿Los diarios los
no, lees? Casi no los leo.
Eso yo los tengo en el iPad y los veo
a
la noche.
O sea, salvo en la mañana, aquí pasé mi programa, tengo que estar informado. Pero no soy
un lector de diario. Me gusta hojear el diario.
Está bien, es una buena... Yo me acuerdo cuando era cabro chico, no sé, de haber sido igual en tu casa. El domingo, los papás compraban todos los diarios. Mi mamá compraba el Mercurio, el Siglo, que era del Partido Comunista, La Tercera, el Diario Ilustrado, La Nación.
Ah, pero era bien transversal, del Mercurio al Siglo.
Compraba todos los diarios. Todo. Y uno leía, estaba todo el día leyendo el diario. Y me acuerdo que incluso que habían peleas en la mañana a ver quién agarraba primero, porque era muy entretenido, el suplemento dominical del Mercurio. Y había una bataola por quién agarraba primero esa cuestión. Oye, ahora no pasa eso, yo creo.
Que el Mercurio el día domingo, la gente, hay amigos que lo empiezan a leer, lo terminan a leer el martes o el miércoles.
Bueno, mi mujer es tiene como, persona. ¿Sí? Mi mujer lee a veces en la noche, en la noche lee, no el diario del día, sino que el día del día anterior a veces. ¿Sí? Pero está bien, es una buena costumbre, que yo la he perdido porque he entrado a priorizar otras lecturas.
Claro, las noticias de un día para otro cambian, pero los reportajes, las editoriales, no sé, pues
eso a mí no me interesan las editoriales de otros. Prefiero hacer mis propios editoriales. Es mi trabajo en
pero
el
fondo. Pero bueno, leer, saber, aunque no estoy de acuerdo, pero hay que leer a la gente que no.
A veces. Que no piensa como que uno después, al cabo de años, ya los conoce, lo que opinan ya, y no tenéis necesidad de leerlo. Sí. Hay algunos que simplemente te los rechazas, tú los encuentras insufrible. Sí. Otros que escriben muy mal. Claro. Otros que tienen ideas tontas.
Otro que no se le entiende nada,
otro que
por ser políticamente correcto, se mete en unos jardines y no sabéis cómo salir de ahí.
Claro, así que hay algunos editorialistas que yo leo, algunos columnistas que leo, yo leo a Ascanio Cavallo, leo a Héctor Soto, leo de repente a, ¿cómo se llama este hombre que escribe editoriales en La Tercera? Que es un rector de una universidad, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero leo poco, porque en general no...
Pero leí el diario, ¿viste?
No, si leo algo, si tengo que leer algo. Pero fíjate que en general yo me informo.
¿Estás suscrito a ningún diario, no?
Sí, estoy suscrito a dos diarios.
O sea,
se me llega La Tercera y el Mercurio.
Sí.
Es una cuestión profesional también. Pero hay veces que te digo que no toco el diario, que se quedan con el elástico puesto alrededor de la cintura. Pero otras veces sí.
Lo tiran y a veces está lloviendo.
Tengo una cantidad de elástico.
El diario mojado.
Claro.
Tengo un amigo que dice el diario mojado, no se le entiende nada lo que dice. Pero. Claro, así, pucha, cuando el perro te trae el diario y te lo sale todo mordido. Pero entretenido el fin de semana leer el...
Yo me informo más, fíjate, en los portales de internet. CNN, BBC, Al Jazeera, unos medios israelitas también de repente veo. El New York Times, que también está en la internet. Y a mí me interesan más las noticias del mundo, acepte franco, que las noticias de Chile muchas veces, que son bien parroquiales, bien, bien de conventillo de repente.
Pero realmente, hay que estar al tanto de lo que está pasando.
Sí, no, estoy al tanto.
Y todos los días
al
medio.
Pero no al detalle. Creo que el detalle está de más. Sí. El detalle más te hace perder el tiempo y además te hace perder la perspectiva de las cosas. Cuando te vas siguiendo demasiado, como con la lupa en la huella chiquitita y no ves, digamos, el panorama completo, por pegarte mucho al detalle.
Como yo soy de Valparaíso, en mi casa siempre se. Todos los días de la vida teníamos el Mercurio y la Estrella. La estrella partió allá, ahora existe la estrella en varias ciudades. Y el Mercurio era la parte seria de la información dura y toda la. Y la Estrella era más farandulera y a mí me encantaba la Estrella porque trae.
Es con poco las últimas noticias comparado con el Mercurio.
Es la parte como más, claro, más recreativa. Y me gustaba porque hice como dos o tres páginas de puzzle. Me encantan los crucigramas. Hoy uno aprende harto haciendo crucigramas y puzzles. Está viendo cosas que no tenía idea que las tenía en tu disco duro. De repente, así, ¿cómo es esto? ¿Por qué? De tanto repetir el. Haciendo
sí.
Había uno, Donato Torecchio, que falleció.
Sí, me acuerdo muy bien de él.
Creo que una vez completé el puzzle de él, pero era demasiado rebuscado, más complicado.
Sí.
De repente salían tres letras, decía mi tía. Y ahí tenía que averiguar cómo se llamaba la tía, era Emma. Después descubrí, pero ¿cómo podéis poner mi tía? Pues si no lo conocí, menos vaya a saber quién es la tía de él. Pero hacía respuesta así, o el segundo apellido del ministro del interior de, no sé, de Noruega. Complicadísimo.
En esa época no había Google para buscar fácilmente. No,
tenías que llamar a Noruega y preguntar cuál.
¿Aló? ¿Con el enemigo?
Como decía Gila. Oye, más ratito vamos a hacer una música, nada que ver con lo que estamos hablando.
Bueno, pero usted la que quiera, pues yo ya me di el gusto con Haydn delante, en el bloque primero.
Podría haber llegado temprano.
Y con un pedacito nomás.
Joseph Haydn,
papá Haydn, como le decían. Sí, era un hombre...
¿Qué estás escuchando, perdón?
Estaba escuchando el segundo movimiento de una sinfonía que se llama La Poule, La Gallina. Y les contaba a los auditores que le ponían nombre así la gente fantasía a las cuestiones por la... Por los detalles, más nada que ver con la música, o sea, no es que hubiera una gallina.
Es como los pintores abstractos que le ponen título a la obra y no tiene nada que ver.
Pero los títulos
no mirando el horizonte.
No era Haydn el que le ponía el nombre, era la gente que de repente ya esta cuestión es el
otra. No, para el músico del segundo movimiento de la sinfonía, tanto, ¿no? Con un número. Pero,
claro, era. Pero ni siquiera le ponían números. Eso lo hacen después los tratadistas que examinan en qué orden, por ejemplo, cuando dicen Mozart, la ópera, el concierto tanto, Kegel.
Kegel
era un señor que catalogó las obras de Mozart y le puso número. Esta fue la
el primera, único músico segunda. Cuyas obras no hice opus y son las de Mozart, que es Cada de Guido en Pecorta, que es Kegel Versaín, versión de este señor Kegel. Que no.
Kegel. Vamos a una pausa, Kegel.
Vamos a una pausa, Kegel. Una pausa comercial.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Lunes, 8 de la mañana, taller mecánico de urgencias.
¿Qué le pasó, colega? No me diga que le toca mantención otra vez.
No me diga nada, me duele todo. Y con toda la pega que me dan, ya no voy más. ¿Y usted qué hace por acá? Bueno, que usted tenía menos mantención y la mejor garantía. No me diga que falló.
Nada que ver, solo pasé a donar aceite.
¿Ah, sí?
Ya, lo dejo, colega, que tengo que seguir trabajando.
Camiones Hyundai, los únicos que te entregan mantención cada 40.000 kilómetros, garantía de fábrica por 5 años, sin límite de kilometraje y el menor costo operacional del mercado. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
cuesta 2,290 pesos. Y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También, por solo 2,290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menús imperdibles de McDonald's y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon o pide la extra carne con queso o extra pollo con tomate y lechuga, más papas y bebidas pequeñas. ¡Te esperamos!
¡Por Andrés!
¡Esto es por Antonio!
¡Uno! ¡Dos! ¡Por María!
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl. Financiando con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Fanático de sentirte bien, aprovecha estas ofertas de Fanáticos de Bienestar. 30% de descuento en todo DAB, 20% de descuento en todo Colgate, pastas, cepillos y enjuagues bucales. Ofertas válidas hasta el 21 de julio de 2017. Salcobran, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobran.cl.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Bici Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso y se nos viene. Y tú ves que en BAC también es otra numeración, no es que es otro BMW, creo que, no me acuerdo qué significan las siglas, tiene también, alguien hizo esa cosa. Ahora, los músicos en general anotan en un cuaderno el orden de sus cuestiones, o sea, existen, creo que existen cuadernos de Mozart en que decía, hoy compuse tal cosa o algo así, pero no estoy seguro, se me ha ido.
¿Cómo para llevar ellos uno?
Pero los títulos de la música no los ponían ellos. O sea, no, eso de la gallina o el oso o el cuarteto de la navaja de Haydn. ¿Sabes tú cuál fue la...?
El Danubio Azul.
¿Sabes cuál fue la...? Es interesante porque muestra cómo era el carácter de este viejo y querido amigo mío, Joseph Haydn. Iba un día en un carruaje, viajando en Europa, no sé dónde, y iban con él unos oficiales del ejército británico, de su majestad. Y conversaban en el camino, esos viajes interminables, imagínate, sí, tú, que día no, y noche no, a veces, y incómodo. Y Haydn les cuenta que, a propósito, ustedes son ingleses, dice, siempre he querido tener, dijo, para afeitarme una navaja, porque los aceros ingleses son muy buenos y aquí las navajas son como las pelotas, algo así. Entonces estos oficiales que conocían a Haydn, como toda Europa conocía a Haydn, uno de ellos le regaló su navaja para que se afeitara. Y entonces, en agradecimiento, Haydn le
compuso,
¿no? Le no me acuerdo exactamente si le regaló o cómo fue, pero les dedicó uno de sus cuartetos, y ese cuarteto quedó entonces titulado La Navaja, de Reiser. Por esa razón, mira tú, qué caprichoso.
Y eran cuatro en el carruaje y hizo un cuarteto, qué bonito. Todo coincide.
Todo coincide. Y así es sucesivamente.
Los músicos no eran ellos, qué curioso, le ponen los nombres a su...
No, pues no le ponen nombre, o sea, ellos componen una cuestión, ¿no? Le ponen un número.
¿Pero quién va y le pone un nombre a la
gente? La gente.
Y queda registrado
para siempre. Porque hay como una costumbre, así como, qué sé yo.
Ya, pero los valses de Strauss y la Nubia Azul y esas cosas.
No, eso es distinto porque esas son como canciones, pues sí. Son cosas más breves.
Sí.
Y le ponía nombre el propio Johann Strauss. Pero estas cosas no les ponían nombre.
Curioso. Pero por ejemplo, la patética, la sinfonía, la pastoral. Esa
sí les puso nombre a Beethoven. Hay algunos casos en que sí les ponían nombre. Beethoven, la heroica, se la puso él. Schumann también le puso nombre. Schumann compuso cuatro sinfonías y una se llama Renana, la otra se llama Primavera. No me acuerdo los nombres de las otras dos. Si es que
la inconclusa, ¿te acuerdas?
Esa es de Schubert.
Sí.
Perdón.
Esa que está sonando.
Está llamando Schubert.
Esa que está sonando de la familia.
Schubert me está llamando.
Es Haydn. Joseph Haydn.
La corté. Nada de cuestiones.
¿Cuánto nos queda?
¿Cómo se nos ocurre llamarme mientras estoy trabajando?
Para que no se nos quede el tema. Dos. Ah, de más. 12 minutos.
12 minutos podemos ahora pasar a. Los títulos de la. Bueno, a veces sí los autores ponen le ponen título, pero no era el caso Haydn, no debemos hacer.
Beethoven sí,
la heroica.
La más famosa es la novena.
Tararara. La coral, porque hay un coro. Coral,
sí,
Después, qué sé yo, la primera no tuvo nombre, la segunda tampoco, la tercera sí, la cuarta no, la quinta no, la sexta, la pastoral, la séptima no, la octava no, y la novena coral. Eso es.
La novena quedó sordo.
En la novena ya estaba sordo hace rato. Sordo.
Ya. Sí, ahorita terminó así, ¿no? Con las puras vibraciones del piano. Qué increíble, qué genio, güey. Qué genio, porque tú escuchás la obra completa y no se nota algún deterioro de parte de él en la parte final. Es una tremenda obra de. Y el otro que se cortó la oreja, no, era un pintor.
Sí, era un pintor.
Y ahora salió un grupo musical que se llama La Oreja de Van Gogh también. En
¿sí?
España, sí.
Pues.
Y a ti no, que no lo he escuchado nunca, ni de nombre.
¿A quién?
La Oreja, el grupo.
No, español,
La
Oreja de Van Gogh. No tengo idea de ese mundo. ¿El mundo del rock? ¿Es rock?
No, son pop.
Yo lo único que sé del rock es lo siguiente.
A ver.
Y es que.
Señor Fernando Villegas, a hablar de rock.
No voy a hablar de rock. Anoten. Es decir, que lo único que sé del rock. ¿Eh? Es que las portadas de los discos de rock siempre salen unos tipos vestidos así como astrosos, como que no se han bañado en un mes, y están en unos lugares sordios, en unas bodegas, unas máquinas, una cosa como agresiva.
Ahora
también
hay
en ese sentido.
Un rock pesado,
estéticamente
un rock
agresivo.
Sí, es verdad. Y con imágenes así como diabólicas.
Reventado, gallo y lugo, como con el pelo grasoso, los pantalones rotos, unas actitudes así como desafiantes. Y retratado en medio de un lugar, weón, horripilante, weón. Esa es la imagen que tengo.
Es que me molesta a mí, yo soy futbolero, digo, cuando dan los goles en los programas, en la televisión, y vamos ahora al partido tanto, y les ponen una música de rock pesado de fondo que molesta, yo tengo que verlo sin volumen. Es como para darle más ambiente, para darle más. Y de verdad
bueno,
uno quiere
gusto,
ver el fútbol.
El mal gusto es lo más frecuente.
¿Sí?
En YouTube también pasa, por ejemplo, que en casi todos los sitios donde. Pues que sube la gente, todas las cuestiones, ponen una música chanta, rock, normalmente a todo cachete. Y uno dice, pero ¿para qué ponen esta porquería? Sí. Yo nunca he visto uno que ponga buena música, siempre es una porquería, salvo los sitios subidos por gente que sabe música y que pone música, de verdad. Pero si es una cuestión de cualquier cosa, de cualquier tema, dele con el rock.
O sea, todo es música, no que una de verdad y otra mentira, pero... Hay una de buen
bueno, buena y otra que es mala. Claro, sí. Digámoslo así entonces. Sí. Tienes toda la razón, Álvaro. Perdón.
No, Álvaro,
por favor.
Deben estar escuchando algunos rockeros y dirán, pucha, la música nuestra de verdad también. Pero.
Bueno, ellos tienen derecho a su vez a decir de que Haydn es un viejo repelente, obsoleto y que no le ganaba a nadie. Da lo mismo.
Sí.
Cuestión de gusto, ¿no? De verdad.
La música.
Yo conocí a un trompetista de jazz chileno. que tenía el descaro, no voy a dar su nombre por eso mismo, que me dio como
a ver,
de ningunear y mirar a huevo a Louis Armstrong, porque él era joven y Armstrong era viejo y ya estaba hasta muerto. Entonces él automáticamente suponía, como cualquier chanta, de que porque era algo del pasado ya no valía nada.
Eso es muy común,
esa muy común.
Lo vi en la televisión también, porque hay mucha gente nueva que está en la televisión y tú le nombras a los próceres de años atrás y dicen, ya, pero ya pasaron, ya no existen, ya no están. Hoy día la televisión es otra.
Mentira,
es otra en realidad, pero no, quizás
la calidad, buena, la calidad no tiene tiempo. Eso no, es lo que no entienden estos
nuevos,
estos perhuétanos.
Que la calidad, esa es la palabra que no me voy a recordar.
La calidad no tiene tiempo. La moda, o sea, lo penca, sí, dura un día y se desaparece. Eso sí que tiene tiempo. Está condenada por el tiempo.
Como la vida de la mosca, ¿sabes? Que la mosca lo máximo dura, vive 8 horas, ¿sabes? De vida, lo máximo.
Sí, ¿sabes? Son las longevas.
No sé.
Esas son las moscas longevas.
La mosca no dura un día.
Bueno, en ella ponen música.
Ah, ¿verdad?
A ver.
Pero es que decía,
Ariel, llegó nuestro Ariel.
Pongamos el ambiente.
Satán. Ariel, está aquí presente.
Oye, la Ella Fitzgerald y Louis Armstrong hicieron un gran dúo.
Oye, ¿quién es ese anciano, weón, de pelo blanco que me mira desde? Ah, soy yo.
Es un reflejo. De la
qué ventana, horror, weón. Claro. Qué horror.
No, pero las canas te dan sabiduría.
Sí, claro.
Y vejez. Y vejez.
Sí,
vamos claro. A esta música que es tan agradable para relajar este horario del día.
Que habíamos tenido decidido.
Sí.
Pero Ariel no sabe.
Sí, pues sí, lo sabe. Si
la tiene, ¿sabe? Ya, Ariel se la sabe toda.
Ah, póngale play.
Póngale.
is.
And your ma is good-looking. So hush, little baby. Baby, don't you cry.
Don't you cry.
Don't you cry.
Esta orquesta la conozco, tengo este CD de hecho, no me acuerdo el nombre del orquestador, es un orquestador con un apellido latino, si no me equivoco.
Y Pérez.
No tanto, pero Costa Pérez o algo así, Don Costa, Eddie Costa, que era un pianista de jazz, pero puede que no, que sea otro. Una estupenda versión y bueno, la canción ayuda mucho porque es una gran canción de George Gershwin, de la ópera Porgy and Bess. Pero ustedes no me lo van a creer, estimados auditores, estimado Álvaro.
¿Qué pasó?
Estoy hablando con un aire doctoral.
Sí.
No me lo van a creer, pero en esa ópera Porgy and Bess hay canciones aún más bellas que esta.
Sí.
Hay unas canciones, sobre todo para la gente que tiene un poquito de oído y que le gustan cositas un poquito más sofisticadas, lo que llamamos, lo que se llama en la música la modulación tonal y los bloques armónicos. Hay unas que no vamos a tener tiempo ahora, las vamos a poner en otro programa.
Para otro día.
Y que les voy a presentar otras, no me acuerdo el nombre de las canciones, en este momento tengo, soy malo para recordar nombres, pero que son aún más interesantes que Summertime. Aún
esta
más
es clásica, en todo
este
caso.
Es un clásico, sí. Claro.
Sí,
ya lo van a ver.
Que mañana, ha pasado.
Exacto.
Oye, Javier Cugat, ¿te acuerdas de este músico?
¡Ay, pues sí, hombre!
Era Xavier, era con X.
Xavier,
era
Cugat,
Javier con J.
Sí, un gran bolerista,
Cugat,
creo, mambista.
Sí. Ya, Xavier Cugat para la próxima.
¿Sabí jugar?
¿Sabí jugar?
¿Sabí jugar?
Y Pérez Prado también.
Oye, ¿no le hemos traído un botellón al curado de Ariel? Bueno, hace tiempo que no lo hemos sobornado nuestro control. Mira cómo aplaude. Te voy a traer una botella de mis cosechas.
¿Sí?
De mí. Yo tengo, tengo un vino que uso yo que se llama Marca Animal, que es una maravilla.
¿Marca Animal?
Así se llama el animal. Un vino fantástico.
Un binomio que apareció nuevo.
Bueno, pero no hables tanto de traerlo.
Es verdad. El mismo invitado que teníamos la otra vez con el binomio sacó una versión nueva.
Eso,
mejorada.
Nada de cosas aquí.
Los veímos.
Ya nos vamos. Chao.
Buenas noches.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.